porque estuve con mi negra que irme de allí.
El conflicto interno de Colombia es el más antiguo de América y uno de los más duraderos del mundo, resonando los tambores de muchas guerras al mismo tiempo, siendo la población civil las víctimas fundamentales. Una consecuencia de esa tragedia humana es el desplazamiento forzoso que ha afectado en los últimos 20 años a 4 millones de colombianos y colombianas. En el programa La Luna Salía a Tiempo y en su espacio 33 Ventanas al Mundo, Enrique Tebar ha elaborado un reportaje para conocer las causas del desplazamiento interno en Colombia y la respuesta de las organizaciones campesinas colombianas a esta situación.
Me quitaron el rancho con las guatitas.
Yo me encuentro en Europa desde el 1 de octubre. Me encuentro haciendo una gira por varios países del continente europeo, en Francia, Bélgica, Suiza, Suecia, Holanda, España, por todos los países, tratando de buscar apoyo político. Yo vengo aquí a Europa a nombre de la Coordinación Nacional de Desplazados, que es una organización que agrupa a más de 246 organizaciones locales en todo el país. Y vengo a nombre de la Asociación Campesina de Antioquia, de la cual soy el coordinador general de esta asociación. Me han invitado algunos amigos en diferentes partes de Europa, en la coordinación belga por Colombia, la coordinación sueca colombiana. Aquí en España, una gran labor que ha hecho la Red de Solidaridad y Hermandad en Colombia. Hay algunos amigos y me he entrevistado con algunos parlamentarios, con algunas agencias de cooperación, algunas propuestas que traemos desde la Coordinación Nacional de Desplazados y de la Asociación Campesina de Antioquia, como el tema del Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado, que lo vamos a realizar el 21, 22 y 23 de noviembre en el Congreso de la República. Estamos invitando a algunos parlamentarios del Parlamento Europeo, algunos diputados de la Asamblea de Extremadura. Ya hemos hecho un contacto muy importante en Extremadura para que participen de ese tribunal, para que el próximo año formen una comisión de algunos parlamentarios, algunos diputados de algunas comunidades autónomas de España, para que vayan a hacer una visita a las comunidades campesinas y desplazadas en Colombia, que se enseñen con el tema y busquemos hermanamiento y un apoyo político efectivo que pueda hacer una presión fuerte al gobierno colombiano para que cumpla con los derechos de los desplazados.
Como quisiera ahora volver a ti.
Nicolás Arnaldo Castrillón es el coordinador general de la Asociación Campesina de Antioquia, una organización sin ánimo de lucro legalmente constituida en 1994, dedicada a la orientación, apoyo y acompañamiento de los procesos organizativos de las comunidades campesinas y con los campesinos en situación de desplazamiento forzoso en el departamento de Antioquia, Colombia. La promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, organización y articulación, salud preventiva y alternativa, recreación cultural y deporte, economía solidaria y de resistencia, fortalecimiento organizacional, son algunos de los programas que desarrolla esta asociación campesina.
La Asociación Campesina de Antioquia está trabajando desde 1987, pero está legalmente constituida desde 1994. La asociación surge de una situación o la crisis cafetera que se dio en los años 80, a raíz de la caída del precio internacional que afectó fuertemente a los campesinos por todas las deudas que habían contraído con el gobierno, por toda la caída del precio del café. Entonces surge un movimiento fuerte de caficultores en el suroeste antioqueño y la Asociación Campesina de Antioquia. Algunos líderes que venían de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos se dan la tarea de agrupar a estos campesinos en esta región, de proponerles una plataforma política y reivindicativa que abogara por los derechos de los campesinos. Y surge en esta región un movimiento interesante y que se denomina Asociación Campesina de Antioquia. Estamos trabajando en varios frentes, en el tema de los derechos humanos, en el tema del desarrollo rural, lo que tiene que ver con todo el tema de la agroecología, con el tema de la producción limpia en algunas veredas con campesinos. Estamos trabajando mucho el tema de jóvenes campesinos. Estamos trabajando bastante fuerte el tema de las comunicaciones, de intentar documentar sobre varias pérdidas de comunidades en resistencia. Tenemos un área jurídica que se encarga de todo el tema legal de titulación de tierra, todo el tema de acciones jurídicas encaminadas a garantizar los derechos de las comunidades campesinas y desplazadas. Desde la Asociación Campesina de Antioquia llevamos varios tiempos trabajando en Medellín y en varias regiones del departamento. Hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario, somos parte de la Coordinación Nacional de Desplazados y a nivel internacional estamos trabajando con la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, que fue la que nos invitó aquí a España.
¿Cómo te extraño entonces, viejo Tolima?
Más de 70.000 muertos o desaparecidos, civiles en su mayoría, en los últimos 20 años, decenas de miles de población civil han sido torturados, secuestrados o han desaparecido. Casi 4 millones de personas son desplazadas forzosas desde 1985. En 2005 fueron asesinados más de 70 sindicalistas, 7 defensores de los derechos humanos y 17 activistas comunitarios. Esta tragedia humanitaria denota un conflicto generalizado que afecta a lo político, social, cultural y económico. Y una de sus consecuencias es el desplazamiento forzoso, que está vinculado a la lucha por la tenencia y explotación de la tierra. Desde la denominada época de la violencia, entre los años 1948 y 1953, que causó 300.000 muertos y 2 millones de desplazados, hasta la época actual, el desplazamiento forzoso ha sido una constante. La política neoliberal, los intereses de las multinacionales, la ocupación de tierra por los paramilitares y unos gobiernos colombianos permisibles o cómplices con este crimen de lesa humanidad, así tipificado por las normas penales internacionales.
El tema de la problemática agraria es un tema bastante desconocido a nivel internacional. Guarda profunda relación con lo que viene sucediendo en otros países del mundo. Hay que empezar por analizar el modelo económico que se viene aplicando a nivel mundial, el tema del neoliberalismo para el campo, que tiene nefastas consecuencias en diferentes temas como el medio ambiente, como la misma exclusión, el tema de desplazamiento forzado, el tema de la inmigración entre países, el tema de la violación de los derechos humanos y la profunda pobreza que viene generando. En el caso particular de Colombia, desde 1950 se viene dando un desplazamiento forzado interno en Colombia muy agudo. Creo que uno de los periodos más fuertes que marcó el desplazamiento es el periodo de la violencia bipartidista en 1948, con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Se desata una guerra bipartidista que desangra el país. Estamos hablando de, en ese entonces, de 3 millones de muertos cuando apenas el país tenía 10 millones de habitantes. Pero aparte de eso, se concentró bastante la tierra en manos de algunos gamonales, de algunos políticos tradicionales del país, y eso generó mucho desplazamiento forzado, que se juntaran pueblos enteros. También entró con mucha fuerza el narcotráfico en los 80 a hacer una contrarreforma agraria, de encarecer la tierra porque montaban fincas de veraneo que la utilizaban para el cultivo de coca, cultivo de marihuana, etcétera, y eso también fue uno de los periodos muy marcados en el desplazamiento forzado interno en Colombia. Pero en los últimos 20 años me parece que hay otro actor que aparece en medio de todo este drama, y es el tema de las multinacionales. O sea, entra con mayor rigor el modelo neoliberal. O sea, trae mucho el tema de la biodiversidad, el tema de las riquezas, el tema del oro, el tema del petróleo en Colombia, del níquel, etcétera. O sea, todo lo que genera riqueza en Colombia ahorita está como en miras del voraz apetito de las multinacionales. Las multinacionales han tomado partido en el conflicto armado en Colombia, y han tomado partido en el desplazamiento forzado de miles de campesinos, y han tomado partido en la concentración de tierras para ser utilizada en los monocultivos, en la siembra de palma aceitera, en la siembra de monocultivo como el caucho, que sirve a la industria de esos países del norte. Y eso ha agudizado un poco el conflicto, porque no solamente ha generado desplazamiento armado, sino que también hay implicaciones de multinacionales en el paramilitarismo. No podemos olvidar, y aprovecho la oportunidad para hablar de un caso reciente, el de la Chiquita Brand, una multinacional que ha explotado por décadas el banano en Colombia. Y se logró develar que esta multinacional le venía patrocinando a grupos paramilitares, o sea, a mercenarios, a ejércitos privados, para que asesinaran a los sindicalistas de las bananeras, pero también para que desplazara a miles de campesinos para quedarse con las tierras de esas personas.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, tienen su origen en los mercenarios contratados por los hacendados en la época de la violencia, que asesinaban, aterrorizaban y expulsaban a los campesinos de sus tierras. Se les atribuye el 70% de las víctimas del conflicto colombiano. Según el Observatorio Geopolítico de la Droga, son el principal exportador mundial de coca. Y en un informe del Defensor del Pueblo colombiano, se le considera el brazo ilegal de la fuerza pública. Con la Ley de Estatuto de Desarrollo Rural, por la que a los 5 años prescriben los bienes de los campesinos desplazados, los paramilitares son los auténticos beneficiarios de esta ley.
En Colombia, en este momento, el minifundio está desapareciendo. Son 3.000 familias las que controlan más del 64% de las tierras en el país. Hay una legislación que está favoreciendo el despojo de tierras. El 23 de julio se aprobó una ley, la Ley de Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley 1152. Una ley bien nefasta para la población campesina. Dice que en 5 años prescriben los bienes de los campesinos. Quiere decir que una familia que esté desplazado 10 años en la ciudad puede perder por esta ley el derecho a la tierra que ha tenido durante muchos años. Los paramilitares controlan más de 4 millones de las mejores hectáreas del país robadas a los campesinos, y estamos viendo que el gobierno les va a hacer una ley para beneficiar a los victimarios, a quien han agudizado el conflicto armado en Colombia, a quien han patrocinado el disparamiento forzado, quienes han hecho miles de masacres en Colombia de campesinos, y el gobierno nos quiere premiar con esta ley para legalizar el robo de las tierras de los campesinos, para que hagan menos cultivos. Creo que el gobierno colombiano ha hecho un lobby en todo el mundo para tratar de dar otra mirada al conflicto, dar otra mirada incluso a la cooperación internacional, decir que se están haciendo pactos de paz. Hay una reingeniería del paramilitarismo, pero el paramilitarismo no ha cesado en Colombia desafortunadamente con esa ley. Se están rearmando, están apareciendo nuevos paramilitares, están armando otras estructuras con otros nombres, pero son los mismos quienes operan y quienes han operado en las regiones.
Quedó mi terapiche solo, todo acabado.
Antes que la ley 387/97 contemplara el retorno como un derecho de la población desplazada, muchas organizaciones reclamaban el derecho a un retorno con dignidad y garantías. Cuando aparece esta ley, miles de desplazados consideran que esta normativa contiene sus aspiraciones. Sin embargo, presionan al gobierno para que la Corte Constitucional emitiera la sentencia T/025-2004, que supone un avance en términos jurídicos. La amplia legislación vigente en Colombia sobre el retorno de los desplazados aún no se puede garantizar de manera efectiva los derechos de este colectivo. Nicolás Arnoldo Castrillón, coordinador general de la Asociación Campesina de Antioquia.
En Colombia, reconocido por ACNUR incluso, se dice que tiene una de las mejores legislaciones en el tema de desplazamiento forzado. Tenemos la ley 387, que es la ley que se erige en el año 1997 con una respuesta del gobierno a la situación de desplazamiento forzado en Colombia, que era tan agudo y tan complejo que era difícil ocultar, que era evidente. Entonces sale la ley 387, supuestamente como la ley que iba a regular y a garantizar los derechos de los peruanos desplazados. Pero vemos que a 10 años de esa ley se siguen sistemáticamente violando los derechos desplazados por muchas razones. Uno, porque ni siquiera en el tema de ayuda alimentaria se ha logrado dar una efectiva respuesta a la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia. Segundo, porque tenemos un número de 4 millones de personas desplazadas y el gobierno apenas reconoce 1.500.000. Se está excluyendo a más de 2 millones de colombianos y colombianas. Pues segundo, porque en materia de derechos humanos, en materia de restablecimiento socioeconómico y en materia de retornos a sus tierras, no hay ninguna garantía por parte del gobierno frente a esto. O sea que podemos tener una normatividad muy extensa, tenemos la sentencia T-025, una cantidad de autos que ha emitido la Corte Constitucional. Pese a eso, no se puede garantizar de manera efectiva los derechos de la población desplazada.
Me quitaron el rancho con las vaquitas.
La clase política en Colombia se ha enriquecido con las diferentes guerras civiles que ha tenido el país, ocupando tierras de los campesinos con el apoyo de los paramilitares. En la actualidad, el gobierno colombiano tiene previsto destinar el 50% de la tierra cultivable a la plantación de biocombustibles, poniéndose en peligro la seguridad y soberanía alimentaria.
El tema de las tierras, el Estado tiene una responsabilidad directa en esto, histórica. Cuando en Colombia se han dado las diferentes guerras civiles que hemos tenido, cuando se da la violencia bipartidista en 1948, son las grandes dinastías de políticos en el país que aprovechan para acumular grandes riquezas. Hoy hay tierras extendidas en palma africana, de los Lleras, de los Michelsen, de los Turbay, etcétera, de toda esta hegemonía conservadora y liberal que ha gobernado el país por muchos años, y quienes ha abierto las puertas a la inversión extranjera para el cultivo de palma aceitera, para el cultivo de los grandes monocultivos, es precisamente el Estado. El Estado ahorita está hablando de que va a destinar 40 millones de hectáreas para la producción de biocombustible, cuando Colombia apenas tiene 105 millones de hectáreas cultivables. Nos preocupa enormemente esta posición del gobierno, porque claro que eso va a afectar enormemente, de manera determinante, la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo colombiano. Casi el 50% de la tierra en Colombia que se va a destinar al cultivo de los biocombustibles. Pero la otra pregunta que cabe es, ¿en qué tierras van a levantar ese tipo de proyectos? Muy seguramente en las tierras que han sido arrebatadas, que han sido robadas a los campesinos por parte del paramilitarismo, que dicho de pasos, el paramilitarismo no es una estructura militar aislada del Estado. El paramilitarismo históricamente ha sido una política de Estado.
Qué triste quedó mi rancho y abandonado.
En los alrededores de las grandes ciudades se concentran los desplazados internos y aquellas personas que luchan por sobrevivir. Les une la pobreza extrema, la exclusión y unas condiciones de vida indignas. Los forzados a dejar sus tierras malviven de la caridad y de la venta ambulante. Los trastornos psicológicos son frecuentes, así como la prostitución y la delincuencia. En esa tesitura, el gobierno ayuda con una política asistencial y paliativa.
Los desplazados, cuando llegan del campo a la ciudad, tienen que refugiarse, asentarse en las laderas de las grandes ciudades. En el caso de Medellín, decimos que desde 1995 hasta la fecha hay 52 asentamientos populosos de miles de familias que se han asentado allí para buscar algún refugio. Las ciudades tienen que salir hoy todavía, después de llevar 10 años en la ciudad, ahí donde se vive claramente la exclusión social. Después de llevar 10 años en la ciudad en situación de desplazamiento forzado, tienen que salir a la ciudad, a lo que ellos llaman el recorrido. Salen cientos de familias a pedir un hueso, a pedir una patata, a pedir cualquier alimento en los supermercados, expuestos a insultos, expuestos a una cantidad de vejámenes, a la humillación, a la indignación. Esto es duro para el campesino, porque el campesino no ha estado enseñado a pedir. El campesino siempre ha estado acostumbrado a cultivar su tierra, a tener su alimentación, y llegar a una ciudad a tener que mendigar. No solamente es el efecto económico, es el efecto psicosocial. A esto se ven abocados. La única fuente de empleo que puede tener un campesino desplazado en la ciudad es vender un dulce, vender alguna paleta, algún helado en los semáforos. Las niñas jóvenes tienen que trabajar en casas de familia. Los jóvenes se ven abocados a la delincuencia, las niñas a la prostitución. Es un choque cultural, es un choque social inaguantable. Hay muchos traumas a nivel psicosocial y creo que no hay una política efectiva para eso. No podemos decir que el Estado está haciendo, que tenga una voluntad política para resolver el drama de los desplazados. Lo que está haciendo es paliativos y una política asistencial con los recursos de cooperación, los recursos del mismo Estado.
Desde 1999 está en vigor el denominado Plan Colombia, un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia que tiene como objetivo teórico consolidar los mecanismos democráticos y luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla. El predominio de la opción militar como vía de solución al conflicto colombiano impide afrontar los problemas de fondo y tiende a agudizar la crisis, puesto que el objetivo militar afecta a los sectores sociales tradicionalmente excluidos por la acción del Estado. Nicolás Arnoldo Castrillón, coordinador general de la Asociación Campesina de Antioquia.
Plan Colombia y el Plan Patriota, que es una de las continuidades del Plan Colombia, más del 80% de sus componentes en ayuda militar, claro que ha agudizado el conflicto armado en Colombia. En esta escena también no solamente el Estado con las estructuras paramilitares, sino que también entra en escena los grupos guerrilleros que operan en Colombia. Entonces se da, digámoslo, una amalgama de intereses en un territorio, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, como el Estado, y eso ha generado bastante desplazamiento forzado en las zonas de alta influencia guerrillera. Lo que ha hecho el Estado es aplicar aquella política de quitarle el agua al pez, o sea, que quiere decir, digámoslo, aniquilar el movimiento campesino, porque se supone que si están en una zona guerrillera, ellos pertenecen a la guerrilla. Es decir, no se está aplicando el principio de distinción del cual habla el derecho internacional humanitario, que no son civiles armados, no están participando directamente en una acción bélica, pero sin embargo, y lastimosamente, el Estado ha estigmatizado a esta zona como el sur de Bolívar, como el Catatumbo, como el sur del país, como el occidente, y ha aplicado una política que ellos han llamado las zonas de rehabilitación, o sea, de control estricto del ejército, pero con ayuda del paramilitarismo. Y claro que eso ha agudizado el conflicto, porque hay también una alta resistencia de los grupos armados, pero quienes han llevado la peor parte en esa contienda han sido los campesinos, quienes están en el medio del conflicto. Pero es precisamente porque no se ha aplicado las normas del derecho internacional humanitario, donde se tiene que dar una distinción de lo que están en combate, lo que están en enfrentamiento bélico, y lo que ha hecho el Estado es hacer una horda de desplazamiento forzado, pero además de judicializaciones masivas, lo que han llamado las pescas milagrosas, que cogen toda una población, un pueblo de 1000 habitantes, llevarlos a un centro cultural, tenerlos detenidos por mucho tiempo, porque los estigmatiza de ser auxiliares de la guerrilla, por el mero hecho de estar en una zona guerrillera. Entonces yo creo que el llamado ahí también es muy importante a gobiernos, el llamado a las organizaciones de derechos humanos, para empezar un pasito pequeño para la paz, es que se aplique el derecho internacional humanitario y que se respete a las personas, a los campesinos que no están participando en el conflicto armado.
Porque tuve con mi negra que irme de allí.
Si me pides que siembre naranjas en ese campo que coca sembré, y no me compras naranjas, carajo, siembro coca y coca venderé. Este verso ilustra la realidad actual de muchas familias campesinas para poder sobrevivir a la falta de mercados para sus productos tradicionales. Los gobiernos colombianos históricamente han tenido implicaciones con el narcotráfico, y si hubiera realmente una voluntad política por parte de las autoridades para combatir el narcotráfico, aplicarían una política agraria que beneficie al campesino.
El narcotráfico ha tenido sus frutos en el campo, porque para el campesino es cada vez menos viable el campo, es cada vez es menos fructífero en términos económicos cultivar una yuca, cultivar un maíz, porque no hay mercado, porque llega mucho maíz transgénico, los Estados Unidos que están invadiendo el mercado de productos de otros países, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, por muchas razones, es cada vez más inviable el campo, que no hay crédito para el campesinado. Entonces, el campesinado en zonas históricamente de cultivo de coca, le queda más difícil vivir del pancoger, vivir de otros cultivos, y se ven abocados al cultivo de la hoja de coca. Entonces, esto ha proliferado en Colombia. Se ha tratado muchas formas de combatir el narcotráfico, de diezmar los carteles que han surgido, que han aflorado en los últimos años, pero ha sido infructiva la lucha contra el narcotráfico. Y yo podría decir de que hay varias razones, y una de ellas es que si queremos combatir el narcotráfico, queremos crear también el tema del Estado. El Estado ha tenido bastante implicación en el tema del narcotráfico, aunque este gobierno tiene grandes implicaciones con el narcotráfico, no lo digo por los distintos gobiernos que han pasado por Colombia, han tenido grandes nexos con el narcotráfico. No podemos olvidar la historia de Pablo Escobar, no podemos olvidar la historia del cartel de Cali, el cartel del Valle, el cartel de la Costa. Son carteles que han permeado las estructuras políticas. Si vamos a tratar el tema del narcotráfico, tenemos que tratar el tema del Estado, pero también tenemos que hablar del tema agrario, porque si no se aplica la verdadera política agraria que beneficie al campesino, el campesino lastimosamente se va a tener que ver abocado y es más rentable para el cultivo de la hoja de coca que cultivar yuca, que cultivar maíz. Pueden capturar los capos que se quieran, e incluso en estos últimos días han capturado algunos capos del cartel del Valle, Chupeta y otros cuantos. ¿Y por qué sigue intacto el narcotráfico en Colombia? Por la misma razón, porque sigue intacto el Estado en Colombia.
Hasta que en una tarde de crudo invierno,
el movimiento campesino de resistencia a la violación de los derechos humanos tiene que hacer frente en Colombia a numerosos obstáculos para defender su dignidad, la vida y la esperanza en el futuro. Desapariciones, amenazas, bloqueos alimentarios, allanamiento de sus sedes son algunas de las formas de violencia que tienen a los campesinos y campesinas como víctimas.
Para los líderes y para las líderes de los movimientos campesinos es muy difícil ejercer su labor de defensa de los derechos humanos. En Colombia, como lo decía anteriormente, hay una alta estigmatización de todo el discurso que suene a la defensa de los derechos humanos. Ni siquiera estamos hablando de un discurso ideologizado, no estamos hablando ni del marxismo ni del leninismo, estamos hablando de simplemente la defensa en el marco de los derechos humanos, y con esto ya tienes un rótulo, un estigma en tus comunidades. Yo también aprovecho la oportunidad para hacer una valoración muy positiva de la resistencia que vienen dando los campesinos en Colombia, pese a toda esta dificultad, pese a los bloqueos alimentarios que aplica el Estado con sus estructuras paramilitares, con la fuerza pública, para tratar de ahogar económicamente una población que para ellos toda es insurgente. Pese a eso, los campesinos no quieren renunciar a estar en el campo, no quieren renunciar a tener un proyecto de vida digno para ellos, para sus hijos. Son muchos los desaparecidos campesinos en Colombia, son muchos los retenes, muchas las restricciones para acceder a una libra de arroz, a su pan, a su comida. Es muy complicado sobrevivir en el campo, y pese a ello, los campesinos están proponiendo situaciones, salidas al agujito en que viene el campo, sino organizando en movimientos campesinos, en movimientos municipales de campesinos, en organizaciones nacionales de campesinos e indígenas y negras. Es un valor fuerte, un alto nivel de resistencia por la vida, por el territorio que vienen llevando a cabo los campesinos. Es muy complicado ser campesino en Colombia, porque siguen habiendo desaparecido en Colombia. Siguen allanando sedes de bienes campesinas, como la de Barranca hace unos pocos meses. Siguen estigmatizando y siguen amenazando los líderes de las organizaciones de desplazados, como los 9 miembros de la Coordinación Nacional de Desplazados, del Equipo Operativo Nacional de Desplazados.
Los medios de comunicación controlados por el gobierno actual ejercen una significativa influencia en la ciudadanía colombiana, que tiene como consecuencia que el presidente Álvaro Uribe sea popular entre la mayoría de la población, debido a su frecuente presencia en estos medios, al margen de su actuación en el gobierno que no respeta los derechos humanos. Nicolás Arnoldo Castrillón, coordinador general de la Asociación Campesina de Antioquia.
La opinión del colombiano en común, yo creo que ahí tiene mucha complicidad los medios masivos de comunicación. Hay que abogar en Colombia por una ética de la comunicación. Hay que desprivatizar los medios de comunicación. ¿Quiénes manejan la información en Colombia? La información en el siglo XXI es fundamental y ha sido fundamental en toda la historia de la humanidad. Quienes manejan la comunicación, quienes manejan la información, quienes manejan el conocimiento, manejan también buena parte de la sociedad y de la opinión nacional. En ese tema es muy sensible, porque los medios masivos de comunicación filiales al gobierno todos los días sacan una noticia del presidente, sale todos los días en pantalla, y eso da un alto nivel de popularidad pese a las nefastas políticas que viene aplicando en materia de salud, en materia de educación, en materia agraria, sigue teniendo un alto nivel de pluralidad porque los medios han mantenido, han sido cómplices de esa situación. Afortunadamente no todos los colombianos piensan igual. Yo pese a todo esto, el colombiano se va dando cuenta, esos montajes que nos venden los medios masivos de comunicación no son ciertas y que la problemática económica en Colombia se viene agudizando. Hay un índice bastante de colombianos que se vienen cualificando y es el movimiento de los derechos humanos, el movimiento político de izquierda en Colombia, el movimiento de los campesinos, el índice sindical.
Me quitaron el rancho con las vaquitas.
La paz en Colombia es posible después de 40 años de guerra. Sin embargo, esa debe establecerse no con una división entre vencedores y vencidos, sino mediante un consenso entre toda la sociedad colombiana en la que se instaure un régimen democrático con un gobierno progresista en el que los tribunales de justicia dictaminen el grado de culpabilidad o inocencia de los responsables de la actual situación de violación de los derechos humanos.
Mi posición frente a cuáles serían las salidas al conflicto colombiano, yo estoy absolutamente convencido de que se es una solución negociada al conflicto. No es una paz simbólica, es precisamente tratar con toda la sociedad, no solamente con el gobierno y los actores armados que se quieran reinsertar o que quieran deponer las armas, que el tema de la paz en Colombia no es un tema ni de la guerrilla ni del gobierno, es un tema de la sociedad colombiana. Creo que a ese punto tenemos que llegar en Colombia porque el país está desangrando una guerra de más de 40 años. Tenemos que hablar del fortalecimiento de la democracia en Colombia. Tenemos que hablar de un movimiento político de oposición, un movimiento político que tenga un programa progresista, un programa que reconstruya en Colombia o que construya más bien un Estado social de derecho, donde se pueda dar la participación de todos y todas las colombianas y colombianos, donde se pueda hablar de la salud, de la educación, donde se pueda tratar el tema de la exclusión social, política y cultural en Colombia, un movimiento social que le ponga coto al desplazamiento forzado, que abogue por una reforma agraria integral en Colombia, en el tema de las tierras. Y si le hablamos de una reforma agraria integral, estamos hablando de una solución de fondo a la problemática del desplazamiento forzado. En el tema con los paramilitares no se ha tocado en lo absoluto el tema de tierras y creemos de que debe ser uno de los temas principales para hablar de una reparación integral en Colombia, hablar de las cantidades de tierras que le han robado a los campesinos, hablar del modelo económico que se están aplicando para el campo y hablar de la verdad, de las víctimas, de la justicia. Hoy en el tema del desplazamiento forzado no ha sido juzgado ningún jefe paramilitar por desplazamiento forzado en Colombia. Entonces, ¿quién va a responder por los 4 millones de desplazados que tenemos hoy en Colombia? En síntesis, es buscar una salida, negociar el conflicto armado y lo otro, ir construyendo una sociedad más democrática y un movimiento fuerte de oposición que abogue por un programa más progresista y democrático en Colombia.
Porque tuve con mi negra que irme de allí.
El conflicto colombiano debe ser motivo de preocupación y ayuda de todos y todas los demócratas del mundo. Sin embargo, es la propia sociedad colombiana la que debe lograr una paz justa y duradera y una sociedad democrática, como corresponde a un país tan rico como bello, en donde la amabilidad de sus gentes es motivo de elogio.
Qué triste quedó mi rancho y abandonado. Porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi terapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. Como añoro y recuerdo el viejo Dolima. Como con mi morena podía vivir. Hasta que en una tarde de crudo invierno, tuve que con mi negra salir de allí. Me quitaron el rancho con las vaquitas. Aunque eran tan poquitas, eran de mí.